RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo. Producción,
Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
En esta Navidad, la comprensión, el respeto y la tolerancia serán valores que marcarán la ruta hacia la construcción de una Colombia en paz. ¡Feliz Navidad y un próspero año! Les desea su programa Contando hasta 10.
Estimados oyentes de Contando hasta 10, bienvenidos a una nueva emisión. Hoy con una invitada muy especial desde el departamento de Antioquia, se trata de la doctora Marisol Zuluaga. Ella se encuentra en compañía de nuestra estudiante del programa de comunicación social que ha querido vincularse al programa a través de sus prácticas profesionales. Adelante, Eliana, ¿de quién se trata?
Cordial saludo, les habla Eliana Marín para el programa Contando hasta 10. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema muy interesante. Ella es Marisol Zuluaga, psicóloga de la Universidad de San Buenaventura, especialista en neuropsicopedagogía infantil, magíster en información en neurodesarrollo y ha trabajado en universidades apoyando procesos de inclusión. Le vamos a hacer unas cuantas preguntas y bueno, cuéntanos Marisol, ¿qué es la neurodidáctica?
Buenos días, muchas gracias por invitarme. Te cuento entonces que la neurodidáctica es una rama de la pedagogía que lleva aquí alrededor de 15, 20 años, es muy reciente, pero lo más importante que tiene esta rama es que ha comenzado a diseñar estrategias didácticas y metodológicas más eficientes para aplicar en el aula y digamos que lo más importante es que estas estrategias didácticas ayudan y aportan al desarrollo cerebral. Entonces, en este momento ha tenido muchísima acogida porque la pedagogía venía con unos conocimientos de cómo enseñar, pero no sabía cómo funcionaba el cerebro realmente. Entonces, sumándole todos los hallazgos de la neurociencia y de la psicología cognitiva, es que estamos empezando a descubrir cómo es que funciona por dentro del cerebro para que suceda el aprendizaje.
¿Por qué se vuelve importante conocer la neurodidáctica en la educación?
Un poco lo que te comentaba ahorita es que hasta hace 20 años estábamos usando estrategias en el aula muy desde la psicología conductual. Entonces sabíamos cómo enseñar matemáticas, español, pero no sabíamos cómo sucedía el aprendizaje y por eso es tan importante empezar a aplicar la neurodidáctica no solamente en el aula con los niños, sino en el aula con los formadores, es decir, con estos futuros licenciados en las universidades, porque es fundamental comprender cómo es que aprendemos los seres humanos y eso es lo que nos aporta la neurodidáctica, porque en este momento nos está diciendo, venga, es que hay un proceso evolutivo que tenemos que respetar, hay unas fases en el neurodesarrollo y a partir de esas fases es que se empieza a adquirir el conocimiento. Entonces es fundamental entender ese proceso interno para luego saber el cómo podemos llegar a esos procesos y que ese aprendizaje realmente sea eficiente y eficaz y además un aprendizaje transformador.
Bueno, Marisol, entonces cuéntanos qué implica aplicar la neurodidáctica en el aula.
Digamos que en este momento implica desde lo comportamental incomodarnos un poco, porque es poner, digamos, en juicio, en tela de juicio, las prácticas que llevamos aplicando hace mucho rato, ¿cierto? Entonces lo primero es que como docentes nos tenemos que incomodar. y empezar a entender que, bueno, hay otras ciencias, hay otras ramas, hay otras disciplinas que nos están aportando a este proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso es lo primero. Pero ya a nivel, digamos, más profundo, implica primero entender el estudiante que llega a clase con todo su contexto, con toda su historia de vida. ¿Eso qué implica? Acercarme al estudiante, a su familia y al contexto en el que él se desenvuelve para yo poder saber qué niño llega al salón de clases. No es lo mismo un niño que ha pasado por procesos sociales de desplazamiento al niño que ha estado, por ejemplo, al interior del país y que no ha sufrido ningún, o al menos directamente, ningún proceso de desplazamiento, de violencia. Es muy distinto el aprendizaje y esos procesos y ese contexto en el que los niños se desenvuelven. Lo otro que implica es entender que hay unas fases, hay unos procesos evolutivos que hay que respetar, que no se pueden saltar. Entonces yo no le puedo enseñar al niño a multiplicar si por ejemplo apenas está aprendiendo la lateralidad. Entonces es entender que hay unas fases en el neurodesarrollo que implican atenderlas de una manera muy profesional para no saltarse, digamos, ningún peldaño y así poder hacer un aprendizaje, como te decía ahorita, realmente significativo y que impacte. Y que ese aprendizaje sea siempre basado en el contexto.
Bueno, y ya que lo hablamos desde la educación, de la neurodidáctica en el aula, dinos cómo se puede apoyar ese neurodesarrollo en casa.
Esa pregunta es súper importante porque en este momento se tiene esa creencia de que la educación solo sucede en el colegio y es fundamental entender que también sucede en casa, porque los niños están solo 6, máximo 7 horas en el colegio, pero el resto de su día y en realidad ellos se desenvuelven es en un contexto social y familiar. Entonces los padres siempre tienen que estar apoyando esos procesos pedagógicos en casa. ¿Cómo se puede hacer? Lo principal, aunque de verdad parezca o que suene trillado, es conocer al niño. Porque aunque tengamos unas fases que podemos generalizar, ¿cierto? Unas fases en el neurodesarrollo, cada niño es independiente, cada niño a través de su historia, incluso desde la genética, se va desarrollando de una manera muy, muy específica. Entonces lo primero es entender y conocer las necesidades del niño, pero también hacer una estimulación de acuerdo a esas fases del neurodesarrollo. ¿Cómo apoyarlo? Haciéndole una estimulación, preguntándole siempre cómo te sientes desde lo emocional, porque digamos que lo que primero se va desarrollando en los niños es lo emocional y luego eso racional. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy en el colegio? Desde ahí, para que el niño vaya empezando a tener conciencia de su mundo emocional, porque a partir de lo emocional uno empieza a configurar lo racional. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, estar siempre en contacto con el docente. ¿Qué están viendo? ¿De qué manera lo están haciendo? Si están haciendo un aprendizaje inmersivo, ¿yo cómo lo puedo llevar al aula? Entonces la comunicación con el colegio siempre tiene que ser constante para que no vayamos a entorpecer esos procesos del niño. Porque entonces, ¿qué puede pasar? Que en el aula la docente haga aprendizajes o procesos de enseñanza a partir de aprendizajes alternativos, pero en casa, como se desconocen esos aprendizajes y esas metodologías, pues no se replica. Entonces lo que estamos haciendo es confundir al niño. Qué rico sería que los padres pudieran comunicarse siempre y saber cuál es la metodología del colegio, de los docentes, cuáles son los temas que van a trabajar, de qué manera, cómo estar siempre con el niño. Hay algo que, eso sí lo sabemos desde hace muchísimos años, que es Vygotsky. La teoría de él nos dice, hay un desarrollo próximo, es decir, hay un aprendizaje al que el niño puede llegar siempre y cuando tenga el apoyo de una persona que ya maneje esa habilidad, en este caso un padre o un docente. Entonces el niño puede llegar a ciertos aprendizajes por sí solo. Pero si hay un apoyo de la familia o del docente, él puede llegar unos pasos más allá. Eso es muy importante entender, porque eso implica que siempre en el proceso de aprendizaje hay un otro que siempre me va a apoyar. El niño no está solo lanzado al vacío para aprender un montón de cosas que se le suscitan en el colegio. Siempre tiene que tener ese apoyo. Por eso es fundamental que los padres de familia estén apoyando los procesos de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes, y pues en este caso con los niños, con sus hijos.
Estamos en Contando hasta 10 hablando del tema de la neurodidáctica. No se muevan, ya regresamos. Vamos a unos cortes promocionales.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
En el 2020 construiremos juntos un mundo lleno de paz, amor y comprensión. Una tarea sencilla que solo requiere de una buena actitud. Por una Navidad alegre, celebremos juntos en armonía con los demás. ¡Feliz Navidad! Les desea su programa Contando hasta 10.
Súper interesante, Marisol. Cuéntanos por qué es importante tener en cuenta la neurodidáctica en la infancia.
Bueno, nosotros tenemos unos procesos evolutivos que deben ser respetados, primero entendidos y luego respetados, porque uno no puede, digamos, respetar eso que desconoce, ¿cierto? Entonces es muy importante nosotros poder entender cuáles son esas fases para uno no entorpecer el proceso, porque ¿qué es lo que pasa mucho? Digamos que eso también responde a un sistema, y es que les exigen a los niños cierto tipo de objetivos y logros, independiente de su contexto, de su evolución, en esa maduración cerebral. Entonces lo que hacen es entorpecer y que esos procesos no se lleven a cabo completamente. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Deserción escolar, que lleguemos a 11, por ejemplo, con poca comprensión de lectura y pensamiento lógico abstracto. Eso se debe no solamente a procesos de enseñanza, de mala calidad, que a veces puede suceder. No es solamente eso, es que no se entienden que después del paso 1 sigue el 2 y que cómo es el 2 para llegar al 3. Si no se comprende eso, entorpecemos los procesos de los estudiantes, y lo que pasa es que empezamos a exigirles cosas que ellos todavía no han logrado. Por eso es tan importante entender cómo funciona el cerebro, que por ejemplo lo que te decía ahorita, que primero madura la parte emocional, primero la percepción, después la emocional y finalmente la racional. Por eso yo no le puedo exigir a un adolescente, en este caso, que tome decisiones asertivas, acertadas, eficientes, pensando en todas las perspectivas, si primero yo no le enseño a manejar sus emociones. Por ejemplo, eso es fundamental. Entender que yo no le puedo enseñar a un niño que no tiene sus necesidades básicas completas. Yo no le puedo enseñar con la misma exigencia, al mismo nivel que le puedo enseñar a un niño que si está alimentado adecuadamente, que en su familia no tiene ninguna dificultad económica, social o de orden político, ¿cierto? Entonces mira que hay que respetar muchísimas cosas, hay que entender muchísimas variables, y todo eso hace parte del neurodesarrollo. Entender que si un niño está en clase aburrido, triste, los neurotransmisores dentro del cerebro están desequilibrando, por ejemplo, un aprendizaje basado en la serotonina. Eso es importante entenderlo, porque no es lo mismo cómo aprende un niño que está con su dopamina, digamos, elevada, a un niño que tiene la dopamina muy baja. No es lo mismo. No estoy diciendo que no puedan aprender. Todos los niños y todos los seres humanos aprendemos, como sea, lo hacemos. Pero si vamos a pensarnos en un aprendizaje más eficaz, tenemos que tener en cuenta el cómo sucede dentro del aprendizaje. Y para eso hay que comprender que hay unas fases, hay unos procesos, hay unos sistemas que tienen que respetarse para poder pensarnos en el aprendizaje efectivo y significativo.
Bueno, Marisol, y ya para ir cerrando esta entrevista y despedirnos, quisiera que le hicieras una invitación a nuestros oyentes de Contando Hasta 10 para que desde la educación, desde las aulas, desde casa, incluyan esa neurodidáctica para nuestros niños, para esa infancia. Muchas gracias por haber asistido y por haber aceptado esta invitación, y esperamos volver a contar contigo en otro programa.
Bueno, en este momento tenemos mucho flujo de información, hallazgos que la neurociencia hoy nos está regalando, que lo que antes le decíamos, esa caja negra a donde no podíamos acceder porque no conocíamos, pues ahora se nos abre la posibilidad de entenderlo, de que ese cerebro que antes le decíamos la caja, ahora es esa caja de sorpresas que nos empieza a mostrar de dónde venimos, cómo funcionamos, cuáles son las mejores estrategias para aprender, para vivir, para entender el mundo. Entonces la invitación es a eso. Si la información ya está, que podamos llegar a esa información, que podamos tramitarla, que podamos entenderla y que la apliquemos en nuestra vida, no solamente en los niños, los adultos también. Las neurociencias también nos están diciendo, los adultos, cómo, por ejemplo, podemos trabajar de manera más eficiente. Eso también es neurodidáctica. Todas las estrategias que podemos poner en pro del desarrollo cerebral y de un aprendizaje significativo en el aula, en el trabajo y en la vida diaria. Entonces, qué rico que podamos buscar esta información que nos está llegando de estas investigaciones y las podamos aplicar para que los niños, que son ese presente y ese futuro, puedan tener unos aprendizajes mucho más valiosos, que amen estudiar, porque eso es, digamos, el problema más grande que tenemos en este momento, que hay niños desmotivados, adolescentes que no quieren volver al colegio, y no es por el contenido, es por la forma, es como les estamos llegando. Y hoy la neurodidáctica nos está diciendo, venga, lléguele de esta manera, llegue por este otro lado, aprendan de esta forma, que es mucho más eficiente. El poder más grande que tenemos es aprender, es el conocimiento, es tener el conocimiento. Entonces, si lo podemos tener de una manera realmente significativa para poder transformar los contextos, pues es muchísimo mejor, ¿cierto? Entonces, bueno, la invitación es esa. Ya hay muchos centros, hay mucha información, hay muchos profesionales que tienen este conocimiento y que lo están compartiendo por muchos medios, por muchas plataformas, a través de muchas estrategias para que podamos hacer esa revolución que tanto pedimos a nivel de educación. Muchas gracias por invitarme y bueno.
Muchísimas gracias a Eliana Marín y obviamente a la doctora Marisol por habernos ilustrado con relación a este concepto tan interesante y a la vez completo como es la neurodidáctica. Quiero invitarlos a escuchar este tema musical que nos hace el cantante colombiano Juanes, Mi Burrito Sabanero. Ya regresamos.
Voy camino de Belén, si me ven, voy camino de Belén. cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando. Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén. Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero. Sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén. Sin me ver, sin me ver, voy camino de Belén.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en pedagogía infantil.
Nos esperamos.
¡Nos esperamos!
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas. Cápsulas,
cápsulas.
La neurodidáctica es la fusión de la neurociencia, la educación y la psicología. Su objetivo es la aplicación de metodologías de enseñanza basadas en el funcionamiento cerebral. Según la página en internet eresmamá.com.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
La emoción, la curiosidad y la atención serán las bases del proceso de una neurodidáctica a través de las aulas inclusivas. Se le suma la ludificación, que consiste en el uso de juegos en el aula. Se prioriza aquí un modelo basado en el respeto y en el esfuerzo dentro del salón de clases. Prioriza la página en internet eresmamá.com.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
Son claves de la neurodidáctica la capacidad de adaptación del cerebro, definida como plasticidad cerebral. Además, se sabe que con la estimulación adecuada, el cerebro puede crear permanentemente nuevas neuronas y conexiones entre ellas.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
Las neuronas espejo son vitales para las estrategias neuroeducativas. Se trata de células que se activan cuando vemos a alguien hacer algo o cuando lo hacemos nosotros mismos. También lo hacen estimuladas por las emociones. Se les atribuye una importancia central en el aprendizaje del lenguaje y en la empatía.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
Por su parte, indica esta página eresmamá.com que si los niños aprenden a tomar el control de sus emociones y conductas negativas, será más fácil enseñarles. Es indispensable, además, un ambiente libre de estrés y de ansiedad.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
El entrenamiento mediante el razonamiento, la mejora y consolidación de la memoria y los tratamientos de los problemas de aprendizaje son protagonistas de la neurodidáctica en el aula. Estas capacidades logran también determinar las causas neurológicas vinculadas a los fracasos escolares.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
Una forma de aplicar la neurodidáctica en el aula será la cercanía y la empatía que debe existir entre el docente con los alumnos. Si se logra contagiar de positivismo a los estudiantes, tendrá buena parte del camino andado.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
En las aulas no debe existir el estrés, pues perjudica el rendimiento. En niveles bajos, el estrés estimula y motiva al estudiante, que también podrá ser capaz de manejarlo. Así, en ese sentido, las emociones y la memoria están ligadas. Si se logra crear conexiones emocionales con los temas a explicar, se facilitará el aprendizaje.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas,
cápsulas.
El uso de videos, imágenes, música o actividades vinculadas con sus experiencias es una herramienta de la neurodidáctica. Con esto se estimulan los sentidos y se aprende de manera integral.
En el 2020 construiremos juntos un mundo lleno de paz, amor y comprensión. Una tarea sencilla que solo requiere de una buena actitud. Por una Navidad alegre, celebremos juntos en armonía con los demás. ¡Feliz Navidad! Les desea su programa Contando hasta 10.
Hasta aquí Contando hasta 10. Agradecemos a Eliana Marín, estudiante del programa de Comunicación Social, quien se encuentra en el departamento de Antioquia, por este ejercicio interesante de diálogo. Y ustedes, estimados oyentes, no olviden nuestra cita próximo lunes a través de Radio UNAD Virtual. Felicidades.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.